programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Muy buenas tardes. Hoy es lunes 9 de noviembre del 2015. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral, acompañándoles con un programa emotivo y cargado de información de interés para todos. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, solidaria, medioambiental y cultural. Y desde Leganés, Madrid, España, para el mundo planetario. Nuestro eslogan, por supuesto, el que lo que no se comunica no existe. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es: cuidaros de la violencia invisible. Alcemos la voz y manifestemos el no a la violencia de género. Ni una asesinada más. Hoy estamos en contra de la violencia machista. Así damos comienzo a nuestro programa. Quien les habla, Lucy Soul. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar. Juntos tú y yo.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y sí, Lucy, tienes mucha razón en tus palabras. De hecho, estuvimos en la manifestación que tuvo lugar el sábado con motivo de la violencia machista. Estamos en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres. Es un drama que no se debe continuar, no se debe repetir y ya se prolonga por demasiado tiempo. Así que todos y todas tenemos que esforzarnos por erradicar la más mínima violencia. Hoy les traemos algunas entrevistas que hicimos a mujeres que participaron en tal evento. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Y una semana más, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Desde Asorbaes enviamos nuestras sinceras palabras de condolencias al grupo AMAS por el sensible fallecimiento de don Antonio García Gil, fundador de la Asociación Adfitse y primer presidente del grupo AMAS. Nuestro sentido pésame.
Ser ilustre, forjador de proyectos de vida que apoyó con sus sueños, hechos y realidades, por y para la integración de personas con discapacidad y el apoyo a sus familias.
Las personas humanistas y con talento dejan huellas inolvidables. Su responsabilidad y compromiso por el bienestar es digno de agradecimiento.
A sus familiares y a todo el grupo humano que está detrás de este gran proyecto, nuestro sentido pésame por tan lamentable pérdida.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos de la ajedrea, su nombre científico, Satureja hortensis.
Es una planta anual, medicinal y aromática con origen en la zona del Mediterráneo. La ajedrea llega a medir hasta 40 centímetros de alto. Tiene unas hojas redondeadas y recubiertas por pequeños pelitos. Sus flores forman racimos y son pequeñas. Las podemos ver desde la primavera hasta el otoño.
Es una planta que se puede reproducir por semillas o por esquejes fácilmente. Las semillas tardan en germinar unas 3 semanas. Cuando las plántulas tengan unos 7 centímetros de alto, ya las puede trasplantar a su lugar definitivo.
Necesita suelos alcalinos que lleven abundante humus, que estén bien aireados y que puedan drenar el agua. A la ajedrea le gusta el sol, por lo que no aguanta el frío fuerte. No necesita riegos abundantes, es más, prefiere los suelos ligeramente secos, arenosos y calizos.
La ajedrea posee propiedades digestivas, carminativas, tónicas, aperitivas, astringentes y estimulantes. Además, es una planta que se usa para condimentar las aceitunas en forma artesanal.
Pues sí, la ajedrea es buenísima, puesto que de allí podemos sacar aceites esenciales. Presenta propiedades energizantes, tonificantes, antisépticas, bactericidas y hasta astringentes. Además de aumentar las defensas, actúa contra la fatiga de mental, es buena para el asma, para la bronquitis, sirve para como expectorante y también para las diarreas infecciosas. Así que mejora todo tipo de enfermedad del sistema inmune y también ayuda a mejorar la circulación de la sangre.
Y también se utiliza como repelente de insectos.
La ajedrea en infusiones tiene propiedades antiespasmódicas estomacales, mejora los trastornos gastrointestinales y es recomendada contra las diarreas. Además, ella combina bien con la menta o hierba luisa para tomar infusiones después de comidas abundantes.
El 7 de noviembre, en horas del mediodía, se realizó la marcha estatal contra las violencias machistas. La marcha convocada por el movimiento feminista bajo el lema Queremos compromiso, no una foto, que la lucha contra las violencias de género sea una cuestión de Estado. La manifestación partió desde el Ministerio de Sanidad, ubicado en el Paseo del Prado, hasta llegar a Plaza España. Así que la Gran Vía se vistió de reivindicaciones. Ni un femicidio más. Basta de violencias machistas y de inacción por parte de la justicia y de los gobiernos.
La Gran Marea fue recibida con un aplauso multitudinario al final de su marcha. Resultó de lo más emotivo escuchar a miles de almas heridas gritar al unísono: no estamos todas, faltan las muertas. Y es que esta es la realidad del drama social que vivimos en España. Otro más. Hablamos de amigas, madres, mujeres que ya no existen porque las han asesinado. Es urgente procurar protección a las afectadas, facilitando diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y social, así como de ellas y sus hijos e hijas.
Y nos encontramos en compañía de...
Enma, me llamo Enma Rodríguez, vengo de Asturias y pues nada, desde allí intentamos organizar en la medida de todas nuestras posibilidades la mayor representación posible de mujeres y de grupos que estamos intentando denunciar y contribuir a acabar con esta lacra que es el asesinato de mujeres. Y bueno, pensamos que hay muchas medidas que tomar, que hay muchas mujeres que sufren. Consideramos que una agresión a una mujer es una agresión a todas las mujeres, porque sabemos que detrás de estos feminicidios hay un sistema social, está el patriarcado, que es el responsable de que a las mujeres se nos siga ninguneando y se nos siga cosificando. Y esperamos reivindicar con esta marcha pues lo que se pide en el manifiesto, que se tomen medidas, que la violencia de género sea una cuestión de Estado, que se tengan en cuenta todo tipo de violencias, no solamente las que aparecen reflejadas en las estadísticas, sino aquellas otras que se producen en los ámbitos familiares, entre los niños que son víctimas, que se tenga en cuenta la situación de muchas mujeres que están solas criando y educando a hijos y a familiares sin ningún tipo de apoyo. Y bueno, en definitiva, lo que es de una vez por todas que se tenga en cuenta por parte de quien gobierne que el problema de las mujeres es un problema grande, es un problema social, y hay que ponerle medidas oportunas para que no siga causando víctimas.
¿Y qué mensaje le darías tú a aquellas mujeres que actualmente están sufriendo el maltrato, son víctimas de la violencia de género?
Pues a las que están siendo en estos momentos víctimas, dos mensajes. En primer lugar, que no están solas, que todas las mujeres que estamos aquí, aunque no tengamos la fortuna de no haber sido víctimas, estamos apoyando, las entendemos y luchamos para que ellas tengan la fuerza suficiente para salir adelante y mejorar su situación, que se animen a denunciar, que estas cosas no pueden quedar calladas y que el hecho de que se hagan públicas y salgan a la luz es la única posibilidad que tenemos de que empiecen a dárseles importancia y a poder solucionarlo.
Muchísimas gracias, Emma. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y para nuestro magazín radiofónico Ecohuertos Eco Integral, nos encontramos en la marcha, acaba de culminar aquí en Gran Vía, contra las violencias machistas. Y queríamos hablar con parte de la organización de este evento para que nos diera sus impresiones sobre esta marcha y nos hablara cómo transcurrió, con quién nos encontramos.
Soy Noelia Landete, soy una de las portavozas del 7N. La marcha ha sido un exitazo, han venido de todos los territorios, muchísimas organizaciones feministas, aproximadamente éramos 500 en adhesiones, luego 300 organizaciones entre partidos, sindicatos y otras organizaciones o colectivos, y ha sido un exitazo. Nos estaban comentando que era la manifestación más multitudinaria desde el no a la guerra. No sé si 400.000, no sabría decirte las cifras porque no tenemos a ninguna persona encargada de la medición, porque estamos con un trabajazo que no podíamos. Y bueno, esperemos que esto sirva para que todos los partidos políticos tomen nota y las violencias machistas sean consideradas una cuestión de Estado y estén en todos los programas electorales.
Y quisiera dejar algún mensaje a estas chicas, a estas mujeres que están sufriendo actualmente del maltrato, de la violencia de género o de cualquier tipo de violencia.
Se puede salir de la violencia y nos tienen las feministas aquí para ayudarla, para atenderla. También hay recursos donde pueden acceder, aunque bien es cierto que han sufrido recortes y que queremos que eso que mejore, pero que hay salida, ¿no?, a la violencia, que se sale.
Entonces las invita a que cuando sean víctimas de este tipo de maltrato, que lo comuniquen, que lo hagan saber y que busquen la ayuda profesional.
Exacto, sí.
Es lo que...
Sí, la ayuda profesional y también la ayuda del movimiento feminista, ¿no? Y que se alíe con otras compañeras, con otras feministas, que salga del maltrato, que se organice, que luche, que viva. Lo que queremos a partir de esta manifestación... Porque presentamos unas mociones feministas a los ayuntamientos y queremos hacer un seguimiento de todos los partidos que se han comprometido, de todos los ayuntamientos, para que cumplan su compromiso y así también como trasladarlo al gobierno central y hablarlo, ¿no? Aunque ahora mismo están en campaña, ¿no? Será también el próximo, ¿no? Pero que creemos que el próximo partido o gobierno que esté en España, que esto sea una prioridad política. Eso es lo que pedimos, y para todos, ¿no? O sea, creo que esto tiene que ser una cuestión de Estado.
¿Y cuáles serían esos requerimientos, esas necesidades, exigencias desde la plataforma feminista para apoyar a este tipo de colectivos?
Sí, cero recortes. Queremos que todas las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central, el Estado en general, tome nota y ponga lo que es necesario poner, y así como la sociedad civil tiene que comprender que esto es un problema de la ciudadanía en su conjunto y que tenemos que luchar contra ella. Consideramos también que tienen que ampliarse, de ahí el plural, que tienen que ampliarse las violencias que se consideran dentro de la ley en relación al convenio de Estambul, que es el que explica y el que está en vigor desde el año pasado, que también otras violencias son violencia de género y que tienen que ser atendidas, como violencia sexual, trata de mujeres.
¿Las redes sociales para estas son las que quieran contactar con la plataforma, buscar apoyo?
Pues es en Twitter, @marcha7nmadrid, y en el Facebook igual, Marcha Estatal contra la Violencia Machista, en el Facebook.
Muchas gracias.
La entrevista de hoy.
Y a continuación le ofreceremos la entrevista realizada el viernes pasado al alcalde de Leganés, Santiago Llorente, quien muy gentilmente nos hizo un hueco en la agenda para concedérnosla. Una entrevista para la cual contamos con la participación de nuestra gran amiga, la periodista y escritora Lucía de Vicente. Recuerden que para escuchar la entrevista al completo pueden visitar nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV.
Y hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del excelentísimo alcalde de Leganés, don Santiago Llorente, quien es economista y ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III de Getafe. Y, por supuesto, nosotros le damos la bienvenida, ya que Santiago sabe de mi persona y desde Azorbaez, que es una persona cercana, amigable, compañero y, sobre todo, empatía en todos estos proyectos que tenemos en Leganés. Bienvenido, alcalde.
Muchas gracias y me encuentro aquí muy a gusto.
Hoy el alcalde, que recogió el guante que le lanzamos durante el periodo electoral de regresar a estas ondas una vez cumplidos los 100 días de gobierno en el caso de que saliera electo, nos hablará de su actual gestión, temas de actualidad, los próximos proyectos que se pondrán en marcha durante el periodo de gobierno y todas las noticias y novedades que quiera darnos.
Muy buenas tardes y bienvenido.
Bienvenido. Alcalde, recientemente se cumplieron los 100 primeros días de su gobierno municipal. ¿Podría explicarnos brevemente las actuaciones y logros durante estos meses de gestión?
Bueno, pues creo que habría que destacar el impulso a la participación ciudadana y a la transparencia. Hemos convocado un montón de órganos de participación ciudadana en el que participan multitud de entidades, de colectivos y de asociaciones en general que vuelven a tener voz. Y eso significa que se enriquece el debate político. No solo hay 6 partidos políticos en el Pleno, sino que hay cientos de asociaciones dando su opinión y aportando ideas. Y yo creo que eso, en general, es muy bueno. Luego, ha habido determinadas, unas cuantas actuaciones, yo creo que son muy relevantes en política social, como por ejemplo la puesta en marcha de comedores escolares durante los meses de verano y justo hasta el día que empezaba otra vez las clases, en donde hemos tenido a 350 niños haciendo actividades lúdicas y deportivas. Y eso, la verdad, que para nosotros es muy gratificante. Luego también hemos puesto una nueva línea de subvenciones que nunca habíamos tenido, que va orientada a pagar actividades extraescolares o salidas durante el horario escolar, salidas a excursiones de niños cuyos padres pues no tienen los recursos necesarios como para poder sufragar estos pequeños gastos. Y la verdad es que era muy doloroso ver en algunos colegios como por 4 euros pues un niño no podía ir, por ejemplo, al Museo Thyssen y se quedaba en el colegio junto con otros niños, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que era algo sangrante y yo creo que con estas nuevas subvenciones paliamos ese problema tan sensible como este que he contado, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es un poco el trazado de estos primeros meses. Una apuesta por la participación ciudadana y una puesta en marcha de nuevas políticas sociales.
Muy bien, gracias por la información, que es muy importante en este momento. Su actual equipo de gobierno presentó un proyecto de ordenanza municipal con el nombre Gobierno Abierto y Transparencia del Ayuntamiento de Leganés. A este respecto, pues existen ciertas discrepancias entre las diferentes fuerzas políticas que conforman la Asamblea Municipal
Entonces, pues puede explicarnos un poco cuál es el objetivo de esta ordenancia, de esta ordenanza, y si cree posible o viable la puesta en marcha de la misma.
Bueno, es una ordenanza que tiene como objetivo regular por escrito todas las los elementos de participación ciudadana y de transparencia que debe tener el gobierno. Entonces, no solo es un compromiso verbal, sino que se transforma en una ley, prácticamente en una ley municipal. Y por eso queríamos que la aprobase el Pleno, para que tuviese todo el, por un lado el rigor y por otro lado, pues todo el peso de esa aprobación. Una ordenanza que se publicaría en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y que podría ser consultada por cualquier vecino. Las cosas que están en un papel, pues tiene más peso porque, bueno, al final cualquier vecino lo puede consultar. Y tampoco hay grandes discrepancias con el resto de partidos políticos. Hay algunos problemas formales. Hemos iniciado una mesa de diálogo con todo el mundo para limar las pequeñas dudas o diferencias que pueda haber, y estamos convencidos que en los próximos días se podrá aprobar.
Y cambiando de tema, desde nuestra asociación, ya sabe, alcalde, que apoyamos y trabajamos en favor de las personas con diversidad funcional. Uh-huh. Muestra de ello nuestro proyecto Dismosos, que trata la discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, y en él se realizan diferentes actividades e iniciativas que tienen por objeto integrar a personas en una sociedad más sensibilizada y igual. Por ello queremos preguntarle qué es lo que se está haciendo, se pondrá en marcha durante esta legislatura en materia de inclusión y accesibilidad a las personas con diversidad funcional.
Bueno, pues lo primero que hemos hecho, como decía antes, es convocar el foro por la discapacidad. Yo y la concejala nos hemos reunido con todas las asociaciones que trabajan en este sector para plantearles nuestros objetivos y para escuchar y para tomar nota de aquellas reivindicaciones que nos plantean. Hay problemas complejos de solucionar porque requieren mucho dinero, otros que son más fáciles, pero sobre todo lo que estamos comprometidos es con la visibilidad. Queremos que nadie se vea obligado a esconderse porque le da miedo, porque no se siente integrado. Queremos que se sienta bien en Leganés. Leganés es una ciudad acogedora, una ciudad sensible, una ciudad en la que hay espacio para todo el mundo, y queremos que nadie se sienta mal cuando va al cine, cuando entra en un comercio. No queremos que haya barreras arquitectónicas, queremos que la gente pueda transitar, todos los vecinos puedan transitar por cualquier calle de Leganés sin ningún tipo de barrera, que si tiene cualquier tipo de enfermedad mental, por ejemplo, sea aceptado por el conjunto de la sociedad. Ese es nuestro objetivo, que todas las discapacidades sean visibles y sean asumibles y estén plenamente integrados en el conjunto de nuestra sociedad. Ese es para nosotros el gran reto, y para eso tenemos que poner en marcha determinadas medidas de sensibilización, empezando por la escuela, donde estamos haciendo, yo creo, un trabajo muy importante desde hace ya muchos años, a través de medidas transversales que van a lograr pues que nuestra sociedad sea mucho mejor en el futuro. En Leganés hay muchos centros que están construidos y están dirigidos a alguno de estos colectivos y que se han hecho pues con cesiones de suelo público. Entonces hay muchas residencias, hay muchas infraestructuras, y todo eso nos enriquece. Cuando vemos, por ejemplo, a las personas que viven en el centro de minusválidos físicos que hay en Avenida Alemania, que son, bueno, pues personas que tienen, vecinos que tienen algún tipo de discapacidad motórica o que van en silla de ruedas, pues bueno, los vecinos están encantados de convivir con ellos y están plenamente aceptados en el conjunto de la sociedad.
Ya, y si hablamos, eso es importante. Y si hablamos del tema desde la escuela, ¿qué va a pasar con los niños que comparten aulas con otros niños que no tienen discapacidad? Los niños como autistas, que está aprobado que fueran 5 por aula, y estos temas.
Bueno, aquí convivimos con esto de las competencias, ¿no? La Comunidad de Madrid es quien pone el personal en nuestros colegios y quien fija los ratios en cada una de las aulas en función de sus características. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es ser muy activos en la demanda a la Comunidad de Madrid de las necesidades educativas. Nosotros, por ejemplo, ahí realmente podemos hacer poco. Nosotros no tenemos profesores en los colegios, Nosotros en los colegios nos encargamos del mantenimiento de los centros, tenemos el conserje, la limpieza, hacemos este tipo de programas transversales en los colegios, pero los maestros, los profesores, lo paga la Comunidad de Madrid, que lo que hacemos es tener un papel, cumplimos un papel de intermediación muy importante. Digamos que nosotros tenemos un contacto casi diario con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Educación, y cada vez que detectamos cualquier problema somos los primeros en llamar a la consejería. Y presionamos, evidentemente, para lograr los recursos necesarios en Leganés para que la educación en Leganés a lo mejor posible. En los últimos 4 años han destruido 100 empleos de maestros en Leganés, y para nosotros eso es un problema muy importante.
Y en este momento que sé que estaban esperando respuesta de Cifuentes, ¿sí hay una respuesta positiva para que Leganés reciba esa ayuda?
Todavía no me he podido ver con la presidenta. Hemos llamado varias veces y todavía no me ha dado cita. No he hablado con la presidenta todavía. He hablado con el consejero de Educación y, bueno, yo veo una mayor sensibilidad que en el pasado. Veo más receptividad. Y yo creo que eso es muy bueno.
Claro. Pero que tenemos que dar apoyo a todas estas iniciativas, y no solamente es porque sea político, sino que es para las personas y por las personas que se tienen que apoyar, en este caso los niños, ¿no?
Claro que sí.
Y ha surgido una propuesta desde la actual legislatura del gobierno acerca de la adhesión del Ayuntamiento de Leganés a la Red de Ciudades Inteligentes. De ser así, ¿cuáles serían los beneficios para nuestro municipio? Y una pregunta personal, ¿qué se siente siendo alcalde y con esta responsabilidad que tienes hoy en día? Y que, por favor, quisiera saber que después que ya estás allí detrás de tu despacho y cuando tú llegas a casa, que a veces digo yo no quisiera tener todas las armas en la mano para poder hacer tantas cosas, ¿qué se siente ser eso?
Bueno, a ver, primero lo de la red de ciudades inteligentes. Bueno, yo pienso que está bien participar en ese tipo de cosas. No tiene ningún tipo de coste y aprendemos unos ayuntamientos de otros. Hay ayuntamientos que desarrollan un determinado tipo de programas, otros, y aprendemos de lo que hacen unos, se hacen unos sitios y copiamos. En España hay 8.000 municipios y a veces uno inventa la pólvora, pero otras veces copia el invento de otro sitio. Entonces, bueno, pues yo creo que es bueno y además es barato ir a uno de estos foros y ver que en un determinado sitio han puesto en marcha un determinado programa que ha funcionado bien, y directamente decimos, oye, qué buena idea, lo traemos a Leganés y hacemos lo mismo, o lo hacemos parecido, o lo adaptamos. Entonces yo creo que ese tipo de cosas están bien. En cuanto a cómo me siento, bueno, yo la verdad que para mí, la verdad que es gratificante, pero también me siento, a mí me pesa la responsabilidad. Soy consciente de que en la ciudad hay un montón de problemas y que mucha gente, muchos vecinos, muchas personas, pues quieren una solución pues más o menos rápida a sus problemas. Y hay veces pues que las rigideces del presupuesto o las rigideces de la administración dificultan buscar soluciones inmediatas. Entonces, bueno, pues uno se va a casa y dice, bueno, pues hoy hemos avanzado un poquito, pero nunca lo suficiente. Entonces, bueno, pues uno se levanta por la mañana diciendo a seguir tirando el carro, ¿no? A seguir haciendo cosas, pero lo cierto es que la administración es lenta. Y además hay que decir que estos últimos años, que ha habido muchos casos de corrupción, han hecho que haya una especial sensibilidad con lo que es el dinero público, que es lógico y tienen toda la razón. Entonces, cada vez que se gasta un céntimo, hay que pasar muchos filtros y eso, pues al final conlleva pues una cierta lentitud en el desarrollo de actuaciones.
Y ahora, al cabo de 100 días, pasados ya, cuando echas la vista atrás, realmente el día que tú entraste al despacho y los días siguientes, ¿qué fue algo que te encontraste que realmente te sorprendió, tanto para bien como para mal?
Bueno, la verdad es que nada. Yo había estado con el anterior alcalde en su despacho, en el despacho, conocía el despacho y, bueno, no puedo decir que me sorprendiese nada. Estaba todo recogido y, vamos,
No me refiero a nivel físico,
sí, pero
¿no?
Vamos, no, yo conocía la situación del ayuntamiento a grandes rasgos y no hay prácticamente nada que nos haya generado una gran sorpresa.
¿Y algo que se haya hecho mejor de lo que tú creías?
Ya decía que conocía la situación del ayuntamiento a grandes rasgos y tampoco, no hay ninguna sorpresa a ese nivel. El Partido Popular tenía 12 concejales y ahora tiene 6, es decir, han perdido la mitad de los concejales, que son muchísimos. Es decir, hay determinadas cosas que han hecho que no les han gustado los ciudadanos. Y bueno, ya éramos conscientes de ello, entonces tampoco nos ha generado una mayor sorpresa.
Bueno, yo te puedo decir algo. La red de ciudades inteligentes, nosotros estuvimos en el proyecto de Horizonte 2020 con la comunidad, con el Parlamento Europeo, y en nuestro conocimiento creemos que esta red trae beneficio a la comunidad muchísimo. La gente podía entrar a ver el proyecto europeo Horizonte 2020 para que se den cuenta cuántos alcaldes se han adherido a este proyecto, y de hecho hay alcaldesas amigas que han hecho un proyecto muy bueno. Es cuestión de que la comunidad y todos se den cuenta, y los mismos que están allí en el Parlamento, los concejales, que le den un vistazo a este proyecto Horizonte 2020, que tenemos mucho que hacer, sobre todo por beneficio, por todo esto que tenemos que hacer por la ecología, ¿no? Que es el beneficio para todos y por la salud. Y por el adelanto de los pueblos. Tenemos que unirnos las personas para que podamos hacer algo por nosotros mismos. Hoy en día hay una cantidad de contaminaciones y de cosas que nos están haciendo muchísimo daño, y en este proyecto de comunidades entre alcaldías, ojalá que muchos alcaldes se unan a este proyecto, porque de verdad que detrás hay un sinfín de gente que puede hacer cosas, no solamente el alcalde, sino todos, porque todos podemos presentar proyectos allí en esa red, en esa red que es tan importante de la ciudad inteligente.
Desde luego. Pues mira, yo, por ejemplo, con este asunto hemos tenido un debate en el pleno del ayuntamiento, y había algunos concejales que decían: oye, a mí es que eso me parece derrochar el dinero, porque además resulta que ese tipo de redes al final lo que conllevan es pues que hay unas jornadas en Zaragoza y tiene que ir alguien allí y hay que pagarle el billete del tren y tiene que comer allí y se va a gastar 100 euros y al final esto es un dispendio. Claro, evidentemente sí, nos vamos a gastar 100 euros, pero es que en este tipo de foros se aprende, y evitamos errores que les ha pasado a otros municipios, que han puesto en marcha una determinada cosa y ha funcionado mal. Es que a lo mejor gracias a ese aprendizaje acabamos ahorrando decenas o cientos de miles de euros. Entonces yo creo que una ciudad como Leganés se puede permitir el lujo de mandar un funcionario a una de estas jornadas, no sé si son en Zaragoza, igual son en Madrid, no cuestan nada, asumiendo esos pequeños costes, porque hay un proceso de aprendizaje que es necesario. O sea, pensar que todo el mundo está aquí porque quiere viajar gratis o comer gratis, la verdad que es tener de miras.
Bueno, alcalde, yo le voy a decir algo. Yo creo que la gente, la población, no se ha dado cuenta del riesgo que estamos corriendo por la vida. Los niños hoy en día están pasando, quizás les falta el alimento, los padres no tienen trabajo, pero también tenemos que hablar de las contaminaciones que tenemos alrededor. Si nuestras ciudades se ponen al día con este proyecto Horizonte 2020, está la alcaldesa de Redueñas que está haciendo cosas maravillosas con la red Terrae. Yo siento que todos los que están allí tendrían que entrar y ver, informarse y saber que es necesario ir a... Nosotros estuvimos allí y también tenemos los gastos porque tenemos que ir en coche. Claro. Pero es que estos gastos beneficia a todos. Y no es gasto, es una inversión. Leganés necesita que se haga cosas importantes en la ecología. Yo siento que hay un vacío allí, y cada vez que hablo con algunos de los que están allí, como que no importa, pero es que importa, porque la salud importa. Tenemos en este momento una cantidad de enfermedades en el ambiente y no nos damos cuenta lo que sucede con las enfermedades raras. Te siento, y de verdad que les hago un llamado a todos los que están allí, que más que hablar de política, que a veces yo lo digo personalmente y me hago cargo de lo que digo, ver esos plenos, de verdad, hablan a veces de una cantidad de temas que ahorita en Leganés lo que necesitamos es soluciones, unirnos todos a tener una solución para tantas cosas. Sí. Y la verdad que la ecología aquí en Leganés, pues mira, yo no veo proyectos aquí que de verdad alimenten, por lo menos como esta red, que nos podía dejar una cantidad de... Mira, hay gente que está haciendo tantos proyectos en otras comarcas y que nos podían beneficiar a nosotros. La red Terra, ¿qué hace? Que si hay una cantidad de terrenos y no lo están ocupando los mismos dueños, ellos facilitan para que los muchachos se reúnan, siembren y saquen, ahorita que necesitan empleo, y están haciendo algo agroecológico y están sacando de allí un trabajo, están llevando también sustento para sus hogares. O sea que hay también otras ciudades que están mejorando por lo menos la parte tóxica que hay en los autobuses. Mira, en Leganés, yo me monto un autobús, yo que lo percibo, y el anhídrido está dentro, o sea, nos hace daño. Y entonces el autobús dice por fuera, dice que es ecológico, pero no, el anhídrido carbónico está dentro, nos hace daño en los pulmones. Uh-huh. Y tenemos todos que reunirnos para esto.
Y a este respecto que está hablando Lucy, que como ya sabe, alcalde, nuestra asociación Asorbae es, vamos, 100% ecología, uh-huh, es su objetivo principal, vaya. ¿Cuántos proyectos tiene previsto poner en marcha esta legislatura?
A ver, yo...
Ecológicos, ecosostenibles, sí, sí, etcétera.
Bueno, digamos que nosotros intentamos verlo desde un programa, desde un punto de vista más amplio, desde la sostenibilidad y desde la salud, porque todo esto redunda en una mejor salud de todos los vecinos, de los ciudadanos. Hay que afrontar todos estos problemas desde un punto de vista mucho más amplio. La movilidad de los ciudadanos tiene que ver con la salud de los ciudadanos. No es lo mismo ir en coche, no es lo mismo que todos vayamos en coche a que todos vayamos en bicicleta. Y yo sé que es complicado a veces dejar el coche en casa, pero tenemos que hacer muchas más cosas para ir en transporte público, en bicicleta, andando, y también tenemos que poner más facilidades. Entonces, digamos que nosotros queremos potenciar muchas medidas que tienen que ver con la ecología, pero no solo con la ecología, sino con la movilidad, con la salud, y que tienen que redundar en esa mejora de la salud del conjunto de los ciudadanos. O sea, mucho antes que la ciudad de Madrid, aquí ya hubo 14 bases de préstamo de bicicleta gratuito. O sea, eso ya se hizo hace 8 años aquí en Leganés y funciona razonablemente bien. Y hace 8 años...
Pero habrá que ampliarlo, porque 8 puntos para un...
14 puntos.
Ah, 14. Sí. Bueno, aún así, para un municipio tan vasto como es Leganés...
Sí, pero desgraciadamente ha habido una apuesta... Porque nosotros pensábamos que en aquel momento, pensábamos que, cuando en la anterior etapa en la que gobernábamos los socialistas, pensábamos que generando infraestructuras, más carriles bicis, más bicicletas de apoyo, más bicicletas públicas, íbamos a potenciar la bicicleta. Iba a haber muchos más ciudadanos cogiendo la bicicleta que tiene en el trastero y sacándola para ir al colegio.
Lo que pasa es que mucha gente trabaja en Madrid, no está aquí. Sí. Y entonces toma su coche. Pero nosotros, que venimos de un viaje agriturista que hicimos de entre París e Italia, vimos cómo sí se utiliza ya la bicicleta, pero señoras mayores, saqué muchas fotos de señoras mayores ya de 70, 80 años con bicicleta, sí, jóvenes. Sí, sí. O sea, que hay una conciencia. Quizás aquí lo que pasa es esa parte de que la gente trabaja en Madrid.
Bueno, pero podían coger la bicicleta para ir en bicicleta hasta la estación del tren, como pasa en muchas de esas ciudades europeas. Que nosotros, uh-huh, vamos a cualquier ciudad europea y vemos en la parte de afuera de la estación del tren, uh-huh, 20.000 bicicletas. Sí. Están todos los aparcabicis llenos de bicicletas. Uh-huh. Y aquí, sin embargo, los que tenemos, los aparcabicis están vacíos. O sea, nadie coge la bicicleta en su casa y se va en bicicleta hasta la estación. Coge el autobús o coge el coche y va hasta la estación.
Bueno, yo conozco bastante bien lo que es el carril bici de Sevilla. Uh-huh. Y comparando un poco, sí que he encontrado que quizá fuera necesario poner carriles bicis, no más carriles bicis, sino en sitios más estratégicos quizás. Creo que esa sería la clave, no, sí, la cantidad, sino en puntos claves que permitan el trayecto que haces en el autobús, poder hacerlo, sí, sí, ya no solamente por la carretera, por donde pasan los coches, sino por un carril bici, porque sobre todo los días de en hora punta y ya los días de lluvia, yo me los he conocido muy bien en bicicleta, y es peligroso porque más gente coge el coche en lugar del transporte público, y los coches no ven, no respetan a quien está al lado. El coche delante te salpica el agua y es muy peligroso.
Y en una ciudad con tantísimas rotondas como Leganés.
Entonces, sí, la rotonda es muy duro cogerlo con la bicicleta, y más un día de lluvia. Y en esos casos llega un momento en que, si te ves obligado a coger la bici por tema de supervivencia, dices, mira, iré despacio, pero prefiero ir por la acera, que es menos peligroso.
Claro. Sí, en Leganés la mayoría de los carriles de bici están situados en los barrios nuevos, en las afueras. Uh-huh. Entonces, claro, mucha gente los utiliza para ocio.
Podemos decir que en Leganés la bicicleta está más o menos tan aparcada como la ecología en los últimos años.
Sí, sí.
Respecto a la ecología, comentaba precisamente usted de eso, que estos últimos años había estado un poco parada. Bueno, nosotros no hemos parado en estos años en hacer, uh-huh, actividades respecto a ecología, entre otros ámbitos.
Sí, sí.
Para las asociaciones, que esa labor tan importante que hacen en la ciudad, y que abarcan aquello que el ayuntamiento no puede o no sabe cómo abarcar. ¿Se tiene pensado ampliar el hotel de asociaciones o encontrar un local, algunos locales donde poder ubicarlo en sedes?
Ahora mismo hay muchas asociaciones que no tienen local. Y hay otras que tienen local y no tienen actividad. Entonces, estamos... sí, esa es la realidad. Entonces, lo que estamos haciendo muy despacio son de esas cosas que uno de vez en cuando pregunta. ¿Cómo va el censo este de locales que estamos haciendo, de locales públicos?
Ahí queríamos llegar.
Estamos en ello. Lo tenemos casi terminado, pero nunca acabamos de terminar. Entonces, ya tenemos localizados algunos locales que están cedidos a asociaciones que ya casi ni existen. Entonces, tenemos que llegar a acuerdo con ellos, hablar con ellos para que nos devuelvan las llaves y prestárselo a otras asociaciones que, como Asurbaex, pues necesitan una sede física en algún sitio en el que puedan desarrollar sus actividades. Pero vamos, que no solo le pasa a Asurbaex, le pasa a más entidades.
Por supuesto.
Entonces, bueno, pues estamos en esa fase de intentar, bueno, pues definir claramente cuántos hay para hacer una oferta en conjunto. Oye, hay 12 locales vacíos, ¿cuántas asociaciones quieren utilizarlos? 12, justo 12, fenomenal, no para cada uno. Y si hay 20, pues buscar una serie de criterios objetivos en función de la actividad y del movimiento de la asociación para ver un poco cómo se adjudican. Asorba es una asociación que funciona muy bien, que tiene actividad muchos días a la semana y que es uno de los que claramente pues necesitan un local.
Esto es un compromiso, alcalde.
Sí, sí. Pero vamos, que estamos todavía en esa fase de analizar todos los locales que hay vacíos, que ya hay unos cuantos, como decía, que tenemos localizados. Porque luego hace unos años se puso en marcha una política de alquiler de locales en la empresa municipal del suelo a un precio muy barato, pero claro, son locales en bruto, ¿no? Incluso yo sé que a Sorbaes también se lo ofrecieron, pero sí. Es verdad que hay que hacer una obra muy importante, claro. Y claro, para muchas asociaciones pues eso es muy
imposible,
complicado.
Imposible.
Es muy complicado.
Ya no solo a nivel económico, es que el objetivo de una asociación es hacer el bien común. Sí, si claro. Los pocos dineros que tiene
se invierten en eso,
se invierten en poner una sede, claro. Pues íbamos a ser más corruptos,
sí, sí.
Que los corruptos.
Sí, pero que la idea era buena, pero que en la práctica pues al final es que nadie tiene tantos recursos como para acometer una obra de ese tipo, ¿no? Un local en bruto bajo de un edificio.
¿Qué fecha límite maneja para terminar ese censo?
Antes de final de año estaremos en condiciones de hacer convocar una reunión y de hacer esa oferta a las asociaciones de Leganés.
¿De forma pública o...?
De forma pública, por supuesto.
Uh-huh. Muy bien.
Sí, hay una persona que se me acercó y me dijo lo siguiente, me dijo, el presidente Unel está pidiéndole al alcalde que les dé todos estos, no sé si cuántas naves tendrán o cuánto para ellos administrarla. Y dijo, mira, primero a las asociaciones, porque este tiene mucho dinero y que pague su espacio. ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, Unel es una asociación más de Leganés que tiene alquilado unas... Unel es de estas asociaciones que tiene un poquito más de dinero y tienen alquilado locales de la empresa municipal del suelo y ellos van a hacer una obra en esos locales. O sea, que ellos han decidido pues coger uno de estos espacios en bruto y adaptarlo un poco a sus necesidades. Pero vamos, no son de las asociaciones a las que le cederíamos un local, sino que se ha buscado otra solución con ellos.
¿No tendrían esa prioridad como otras que
no,
sí,
claro.
Obviamente.
¿Hay algún plan para poner alguna antena FM en la ciudad?
Ahora mismo no, la verdad. No es una cosa que... un asunto en el que nos hayamos metido. No, ahora mismo no lo tenemos pensado.
Uh-huh. Sí, porque nos habían referido de que habían dejado todo listo para abrir una FM en el ayuntamiento.
Pues a mí no me consta nada que se haya hecho nada, pero nada de nada. O sea, en Leganés hay una antena, solo la antena, uh-huh. La infraestructura. En Leganés hay una antena de una emisora de radio, de estas importantes, que tiene cedido una serie de metros cuadrados para poner su antena y con la que distribuyen la señal en todo el sur de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, tiene una concesión administrativa desde hace años, aparte de eso, a mí no me consta que se haya hecho nada en los últimos 4 años. No sé, no me consta.
¿Y lo va a poner en la agenda?
Pues la verdad que, vamos, no sabía siquiera que había necesidad o que era una demanda de los ciudadanos. Entonces,
sí, no sé. Leganés tiene esa demanda, tiene la antena.
Bueno, pues no lo sabía. Lo estudiaremos a ver eso, dónde se puede poner, qué necesidades tiene.
La y lo ha solicitado, mismo.
No lo sabía, no lo sabía. No sé si, y bueno, no sé, pues lo tenemos que mirar porque no sé si se pone encima de un edificio o no sé cómo funciona, la verdad.
Muy bien.
Bueno, hemos sembrado el primer paso.
El colega Arelo necesita sí. mucha comunidad que se acerca, siempre hablar de las cosas que suceden aquí, y de aquí salen muchas cosas que se escuchan en el ayuntamiento, que está bien, porque los vecinos, ellos siempre cuentan para que nosotros, que somos la voz, pues lo pongamos aquí en el tapete y decirlo.
Sí, y que hay mucho, sobre todo mucha persona mayor que le gusta escuchar la radio. Entonces, sí, sí. poner la radio mientras duerme o antes mejor. De dormir claro. Y escuchar noticias de su ciudad, yo creo que les parecerá muy interesante.
Por supuesto.
Sí, en FM tiene mejor cobertura sí. para aquellas personas que, bueno, claro. que los mayores que no tienen la posibilidad de escucharlo vía online, pues claro, obviamente.
Sí, mira, sí, que Colegares tiene muchos proyectos con los discapacitados. Y tiene uh-huh. proyecto también con la más que ellos vienen aquí a hacer sus programas.
Sí, 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 sí,
un compromiso.
Lo sabía.
Sí. Uh-huh.
En fin, alcalde, podríamos estar hablando otra hora más. Sí. Desgraciadamente, el programa se queda corto. ¿Cuándo uh-huh. regresa? ¿Cuándo vuelve a vernos?
Bueno, pues espero regresar pronto, aunque es verdad que nos ha costado organizar esta entrevista, que al final los viernes son días muy complicados porque hay muchos actos sociales. Y al final, pues claro, todo el mundo te reclama. Y
se estira hasta el lunes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y además, pues eso, luego el fin de semana también suele ser largo. Y a veces cuesta el día, vamos, la tarde más complicada para mí es la de los viernes.
Bueno, lo tomaremos en cuenta para la próxima.
Bueno, yo quisiera conversar un poquito, ya finalizando. Desde aquí, pues darle las gracias a nuestro alcalde Santiago Llorente, que sabe que le queremos, le respetamos, y el ser de persona de él, pues a mí me gusta mucho, es cercano. Yo voy a decir unas palabras que dijo el señor Atienza en uno de los plenos, que me llamó mucho la atención. Dice: yo creo en la libertad, que también forma parte de la democracia. Si algo afecta a España, afecta a Madrid, y también afecta a Leganés. Y creo que es bueno que discutamos de lo local y también de lo global. Porque Leganés no es una isla en el medio del mar, forma parte de lo que todos llamamos mundo. Creo desde aquí, nosotros, Azor Báez, señora Atienza, tiene mucha razón. Leganés no es ninguna isla y tenemos que tomar en cuenta todos los que están allí dentro cuando hacen los plenos, de no perder tanto tiempo y hacer cosas buenas y maravillosas para esta población. Creemos en la integración. De esta manera hablamos, y en ese pleno que hablaron de Venezuela, yo puedo hablar de Venezuela y con mucha propiedad, porque formo parte también, y Venezuela forma parte de este planeta, y de verdad que allí pasan cosas que quizás no todos las conocen, porque hay que estar allí de primera mano, pero nosotros tenemos detrás algo que pasó también con las instituciones y sabemos cómo lo hacen. Entonces, estamos en un planeta que es global. Desde nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral y Azor Báez, creemos en la democracia. Personalmente creo en las personas y en el saber hacer de las personas, en el acercamiento de las personas, y hay muchos de los que están allí que son personas cercanas, como así como el alcalde hoy está aquí con nosotros. Creemos en estas personas porque se preocupan en realizar, unificar con empatía acciones políticas, humanas y plurales con la convicción de la convivencia intercultural, de la libertad, de la igualdad. Y esa igualdad, estamos hablando del bien común, de la empatía. Y por ello nuestras acciones en Leganés son y serán y por la comunidad y el estado de convivencia y de bienestar social. De esta manera agradecemos a don Santiago Llorente, alcalde de Leganés, por estar con nosotros, por venir y ser tan cercano, por estar en esta localidad, que ojalá siga siendo y que se preste él para hacer cosas buenas, cosas que se hablen de él, porque él como persona sé que la siente. Hace falta que las instituciones mayores en Madrid, por supuesto que también vea que los pueblos necesitan y quieren y desean y tienen una cantidad de acciones y necesidades. Por esta claridad y por el don de persona que es él, pues yo en primera persona y en mi grupo de Azor Báez, pues nos alegramos mucho que estés aquí en nuestro magazine, y en nombre de nuestra compañera periodista Lucía de Vicente. Después de haber prometido venir a los 100 días de gobierno, pues de esta manera vino con su jefe de prensa, con Patricia, que se lo agradecemos. Gracias por la amabilidad y el saber hacer, y que ojalá tenga en sus manos y que logre poder hacer muchas cosas. Y también que la gente colabore, que todos colaboremos. Y gracias por ese tiempo tan valioso que nos das. Muchísimas gracias, Santiago. Y te voy a decir como tú me dijiste la primera vez, Santi, gracias por estar presente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. A vosotros. Gracias.
Del 12 al 15 de noviembre se celebrará en Madrid Biocultura, la Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable. Esta será la 31ª edición. Biocultura es la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable.
Es la más importante del Estado español y espera la participación de más de 700 expositores y una visita superior de las 80.000 personas. Más de 18.000 referencias de productos de alimentación ecológica forman el mayor sector de la feria, acompañado de otros sectores como son productos para la higiene y la cosmética con ingredientes certificados.
Así como el textil orgánico,
ecomateriales, muebles y decoración para la vivienda,
energías renovables,
terapias y medicinas complementarias,
ahorro y reciclaje,
ecología,
medio ambiente,
turismo rural y casas de reposo, entre otros.
Por lo cual es para nosotros un placer contar con la participación de Ángeles Parra García, directora de Biocultura
y presidenta de la Asociación Vida Sana y vocal de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona.
Bienvenida, Ángeles.
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Pues aquí preparándonos para empezar esta nueva edición de Biocultura con muchísima ilusión y con muchas ganas.
Pues sí, bueno, ya que estamos con ese entusiasmo a tope, ¿qué ofrece Biocultura Madrid para esta nueva edición y cuáles son las novedades que nos tienes preparado en cuanto a sectores o productos que se incorporan este año?
Sí, bueno, pues aunque Biocultura ya lleva, pues hace 31 años con este, pues siempre hay novedades, siempre hay cosas buenas y nuevas que contar y que mostrar. Este año hemos puesto el acento en todo lo que tiene que ver con la moda sostenible, con el textil orgánico. Y hay un nuevo sector, todo un nuevo sector en biocultural que le hemos llamado Planeta Moda, que en el que van a participar más de 60 empresas, prácticamente todas nacionales, que van a mostrar pues sus diseños a la moda, al día, pero con ese denominador común de que están elaborados, fabricados con materiales nobles, con algodón orgánico, con lino, con cáñamo, en fin, todos esos materiales que nos dan como resultado una forma de vestir pues más responsable.
Pues sí, Biocultura además se reafirma un año más como un referente nacional, puesto que es una feria que se realiza ya no solamente anualmente en Madrid, sino también en Barcelona, Bilbao, Valencia y para el 2016 se incorpora a esta lista a Sevilla. Háblanos de esta nueva incorporación y cuéntanos en qué se basa vuestro crecimiento con el transcurrir de estos años.
Sí, a ver, Biocultura va creciendo, como muy bien decís, cada año en las ciudades donde se celebra, pero además estrenamos nuevas sedes. Hace 3 años fue Bilbao, este año próximo va a ser Sevilla. La verdad es que llevamos mucho tiempo que con mucha demanda por toda la parte de empresas y consumidores de Andalucía de que tenía que celebrarse una feria en Andalucía y finalmente vamos a dar ese paso este próximo año a finales de febrero en Sevilla.
Bueno, doy fe porque yo conozco esa tierra bastante bien, de que allí hay una cultura de ecología bastante importante, ¿no? Hay muchas comarcas, muchos pueblos, muchas pedanías que se dedican a la agricultura desde siempre y que desde hace unos cuantos años se están concienciando en una ecología sostenible, además de ecológica, con lo cual me parece una iniciativa muy buena.
Sí, bueno, de hecho, Andalucía es la comunidad autónoma donde más cultivo ecológico hay. De hecho, España, que está situada en el primer puesto europeo de superficie dedicada a la producción ecológica y el 5º a nivel mundial, resulta que de los 2 millones de hectáreas prácticamente que tenemos en este momento, 1 millón ya solo son de Andalucía. Por tanto, es la comunidad donde el cultivo, la producción ecológica es más elevado.
Sí, ahora que hablas de cultivo, de consumo, de producción, bueno, sabemos que dentro de la Comunidad Europea, España continúa siendo el país que más produce, pero el que menos consume, a pesar de que, pues, en los últimos años se ha visto un porcentaje de consumo un poco mayor. Pero, ¿qué es lo que está fallando para que todavía esté por debajo en el margen del consumo
que está muy por debajo a pesar de su producción.
Sí, bueno, es cierto que seguimos exportando muchísimo. Uh-huh. De hecho, prácticamente el 35% de los productos ecológicos que se consumen en Europa provienen de España. Por tanto, estamos exportando alrededor del 75-80% de nuestra producción a países, sobre todo de Centro Europa, Estados Unidos, Japón incluso, ¿no? ¿Y a qué se debe que nuestro producto sale fuera? Pues se debe a que todavía falta información, falta concienciación por parte del consumidor español en adquirir este tipo de productos. Falta conocimiento, no es otra cosa, porque ya lo sabéis igual que nosotros, cuando un consumidor aprecia, se comprende las grandes ventajas que tiene consumir ecológico, no se lo piensa demasiado, da ese paso, porque realmente ya sabemos todos que en este momento, además, es ya público que el producto ecológico es un producto que no solamente está mejorando nuestra calidad de vida respecto al medio ambiente, sino también nuestra propia salud, y por tanto es invertir en un futuro sano para todos.
Sí, además que siempre, yo creo que el ejemplo que más se repite es, por ejemplo, el del tomate. Todo el mundo decimos, es que los tomates ya no saben a tomate. Es que ¿cuántos años hace que no pruebo yo un tomate? Entonces, cuando uno coge un tomate de verdad, sin contaminantes, producido ecológicamente, yo creo que recuerda incluso cuando era niño, que fue la última vez que probó un tomate de verdad. Yo creo que eso es importante. Yo creo que el alimento sano también va cargado de emociones, y son cosas que hay que cuidarlas porque forman parte de nuestra vida.
Sí, bueno, ahora has tocado un tema importante, porque tú hablas de que te recuerda el sabor genuino del tomate, el sabor original, el sabor que de verdad tiene el tomate, y que además es el que recuerda los productos, un tomate ecológico, por decirlo así, pero tú tienes cierta edad. Si hablamos de los niños que están creciendo ahora, los niños que en este momento están consumiendo tomates producidos de forma artificial no van a tener ya ese recuerdo, ni esa sensación, ni ese contacto directo con el sabor y el original del producto. Por tanto, cuando sean mayores no van a recordar esas mismas sensaciones tuyas. Por eso es tan importante, entre muchísimas otras cosas, que los niños consuman productos ecológicos, que consuman productos de la tierra con los sabores originales que tiene cada cosa.
Sí, nos parece interesante.
Por eso desde aquí nos gustaría que lanzaras un mensaje a todos los oyentes, una invitación a todos los que nos están escuchando para visitar la Feria de Biocultura Madrid 2015.
Bueno, pues el primer mensaje, tenemos que ser conscientes cuanto antes de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. No hay que esperar a que resuelvan nada desde las administraciones públicas, desde arriba, que se dice. Tenemos que hacer nuestros pequeños cambios cuanto antes mejor. Todavía estamos a tiempo de frenar el desierto que nos espera si es que no cambiamos estos hábitos de consumo. Por tanto, venid a la feria, todos los que ya la conocéis encontraréis cosas nuevas, y para los que no habéis venido nunca, vais a encontrar y descubrir un mundo nuevo que puede cambiar muchas cosas.
Así es, tenemos que buscar ese camino de vuelta a lo natural, que no lo debemos perder, que no se tiene que, porque con el tiempo y por la tecnología y por todos estos avances, se pierda el sabor de lo que en verdad importa, que al final, no solamente, como dices tú, va en favor del medio ambiente, sino que también va en favor de nuestra propia salud. Entonces, es importante conservar lo natural y, por sobre todo, nuestro hábitat, que también nos lo va a agradecer. Pues gracias por tu participación, Ángeles. Seguramente habrá, como siempre, muchísima movilización ese día y todos esos días, porque del 12 al 15 pues serán días a tope en IFEMA por la Feria de Cultura. Y pues, por supuesto, desearos muchísimo éxito, como todos los años, y que cada año sea mejor, que os lo merecéis por el trabajo que hacéis.
Gracias a vosotros. Y ya sabéis que además de la feria, pues se van a celebrar más de 350 actividades para dar toda esa información necesaria para que tomemos nuestras propias decisiones.
Exactamente, es una experiencia que nosotros hemos vivido y de aquí te damos las gracias, siempre nos habéis tratado muy bien y recomendamos a todos que vayan y lo disfruten. Así que muchas gracias, Ángeles.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos despedimos hasta el próximo lunes, recordándoles que de 8 a 9 de la tarde podéis escucharnos por Eco Leganés en nuestro magazine radiofónico Eco Huertos, Eco Integral. Recuerda decirle sí a la vida. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Y como siempre, estamos muy agradecidos de haber estado con vosotros durante esta hora compartiendo noticias tan importantes para todos. Que tengan una gran semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Así, un lunes más hemos llegado al final del programa. Esperando que haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima semana. Quien les habló, Mara Calderaro.
Las acciones de empatía son virtudes necesarias del ser humano. Feliz semana. Quien les habló, Lucy Soul.